Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a esta mesa que se le denominó Acceso a la Justicia en el Foro Internacional, en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. Buenos días, compañeras y compañeros. Veo muchas caras conocidas, muchos hemos coincidido en otros eventos, en otros lugares. Los saludo con mucho afecto a todos y cada uno de ustedes. Asimismo, saludo con respeto a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y a la licenciada Evangelina Hernández Duarte, directora general de Equidad para Pueblos y Comunidades, por la atenta invitación que se le realizó para participar en este evento. Doctor Toledo, un placer verlo, de verdad. Estar en este panel con personalidades que conocen muy bien los derechos de los pueblos y comunidades indígenas es muy importante para mí. Estoy acompañada del licenciado Adelfo Regino Montes, un placer conocerlo por fin y estar al lado suyo. El doctor Manuel Granados Covarrubias, un placer, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Y mi buen amigo, el licenciado Juan Gabriel Méndez López, que conocimos acá, somos paisanos, chiapanecos. Es un honor poder estar en este panel. Los minutos que se me ha otorgado esta participación de Acceso a la Justicia, les voy a platicar un poquito de por qué nace la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Y nace a raíz precisamente de que el Estado mexicano firmó tratados, convenciones, en donde se tutelan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. A raíz de ahí se nace en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el compromiso con los pueblos y comunidades indígenas en la materia de sus derechos políticos electorales. Les expondré cómo funciona esta defensoría, los servicios que estamos brindando, precisamente como es de acceso a la justicia. Es muy importante que todas y todos conozcamos qué es lo que está realizando la defensoría. La defensoría entra en funciones en mayo de 2016. A nivel nacional se lanza en el estado de Oaxaca. Muchos han preguntado por qué ahí. Oaxaca tiene 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos. Allá tenemos a 3 defensores de los 5 defensores que hay a nivel nacional. El 56%, 57% de los asuntos que la defensoría lleva son precisamente del estado de Oaxaca, de asuntos de gente que llega y aduce un derecho político electoral vulnerado. Pero atendemos a todo el país, tenemos asuntos en diferentes estados de la República, tenemos varios asuntos de aquí de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de Guerrero, de Chiapas, del norte, en Coahuila, en Durango, y hemos estado tratando de darnos a conocer los servicios gratuitos que se prestan en la Defensoría Pública Electoral. ¿Qué son los derechos políticos electorales? ¿De qué manera tutelamos nosotros esos derechos políticos electorales? Entendemos que son todas aquellas garantías fundamentales que tiene todo ciudadano para intervenir en actividades que se encuentran relacionadas con el Estado en el ejercicio de la función política. Con ello entendemos su derecho de votar, de ser votados para los cargos de elección popular, asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos, afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos e integrar autoridades electorales en las entidades federativas. El ejercicio de estos derechos se da a través del sistema respectivo que el Estado mexicano ha instrumentado y que se puede reflejar materialmente en los institutos electorales, en los partidos y agrupaciones políticas, los tribunales electorales. Como les decía, la Defensoría Pública trata de llegar a todas las comunidades. Si bien es cierto, es una institución pequeña, pero somos una institución autónoma, con una autonomía técnica, en donde nadie nos dice qué asuntos sí podemos llevar, qué asuntos no podemos llevar. Es una defensoría que presta 2 servicios, la asesoría y la defensa gratuita. ¿En qué consiste la asesoría? La asesoría consiste desde hacer un escrito para las instituciones locales, pero no podemos representarlos. porque nuestro propio acuerdo de creación no nos impide. A diferencia de la defensa, cuando ya vamos ante una sala regional o ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros estamos dispuestos, atentos a escuchar las necesidades que puedan tener los pueblos, barrios originarios de la Ciudad de México. El día de ayer atendimos a varios grupos de personas que llegaron con diferentes inquietudes que van a ser atendidas de manera específica ya y de manera personal, que ellos traen de participación dentro de las próximas elecciones, ¿verdad? Entonces, los estamos escuchando. El día lunes vamos a atender a 3 grupos. La defensoría está abierta para atenderles, para escucharles, para asesorarles en las inquietudes que ustedes tengan. Y van a encontrar en nosotros el compromiso de atenderles, de darles respuestas y decirles hasta dónde podemos llegar. Algo que se mencionaba en el panel de los integrantes pasados es que este es el primer paso. La promulgación de esta constitución es un primer paso. El siguiente paso es la armonización de sus leyes reglamentarias, ¿verdad? Pero hay un marco convencional, hay un marco constitucional del cual podemos hacer uso y podemos pedir, solicitar. Decían algo, ¿qué vamos a hacer? Lo hagamos juntos. Permítanos hacer el acompañamiento para todos aquellos que tengan un interés de poder incidir, de poder visibilizarse en las demarcaciones territoriales. Cada asunto es único, las finalidades son distintas de las personas que han llegado a los servicios, pero estamos con el compromiso de verdad de tenerles con empatía, de hacer un buen trabajo para todos y cada uno de ustedes. La población indígena en nuestro país, se dice que hay 7.5 millones de lenguahablantes según el Censo Intercensal de 2015 que elaboró el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Son los lenguahablantes. Sin embargo, ellos que se autoascriben, que se autoidentifican a nivel nacional, se eleva a 25.7 millones de personas en nuestro país. Entonces, se incrementa bastante las personas, aquellas que se autoidentifican indígenas, ¿verdad? Entonces, es una cantidad considerable. Hemos tratado de incidir en todos los estados de la República, nosotros, que sepan que la Defensoría está para apoyarles en este rubro nada más, en sus derechos políticos electorales. Hay otras instituciones en las entidades federativas en la Ciudad de México que se encargan de tutelar y de proteger otros derechos, como la materia mercantil, familiar, civil, que pues, ahí nosotros no podemos incidir, ¿verdad? Pero en sus derechos políticos electorales, nosotros como Defensoría ofrecemos nuestros servicios y es una manera de garantizar el acceso a la justicia, del cual es motivo esta mesa. Según el censo de 2015, dice que en la Ciudad de México hay un aproximado de 800 mil personas. Sin embargo, ayer uno de los grupos que llegaba a visitarnos decía, no, somos más de 1 millón de personas que nos autodidactamos indígenas en la Ciudad de México, que necesitamos ser atendidas, que necesitamos conocer nuestros derechos políticos electorales. Si bien es cierto, hay derechos muy reconocidos acá, también es cierto que las leyes reglamentarias aún no están armonizadas. Entonces es ahí donde nosotros podemos hacer de un control, buscar que sea un control convencional, un control constitucional, y se les pueda tutelar sus derechos a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Las mesas han sido un poco largas, entonces voy a cortar un poco mi participación, pero sí quisiera decirles que a lo largo de este año de funciones de la Defensoría hemos tenido ya 160 solicitudes de servicio, tenemos más de 95 solicitudes que son de asesoría, las demás de defensa, en donde han llegado y han aducido, nos han dicho que se les ha violentado su derecho político electoral. Tratamos de ser muy honestos con los pueblos y comunidades indígenas, El 25% de los asuntos que han llegado con nosotros es por violencia política de género, de mujeres que han llegado a los cargos, pero no se les permite ejercer para el cargo que fueron electas. No se les permite ejercer para presidentas municipales, síndicas, regidoras. Solo en el estado de Chiapas llevamos 22 asuntos de síndicas, regidoras que les pagan la mitad, que no las llaman a las sesiones de cabildo y que hay una violación a su derecho político electoral. De ser votada es su vertiente de ejercicio de sentido en cargo. En otros estados de la República ha llegado por otras cuestiones, por ejemplo, del estado de Coahuila, por financiamiento, que su partido no le da el financiamiento, era una de la tribu de los mascobos, negra mascobo, y decía, no me están dando el financiamiento. También han llegado por su derecho de identidad, ¿verdad? O sea, hemos atendido una gama de derechos que se nos han aducen violados. Lo que yo quiero decirles y reiterar a todos y cada uno de ustedes es que la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas tiene las puertas abiertas para los pueblos originarios de la Ciudad de México, los pueblos y barrios originarios, para los pueblos y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, con la mejor disposición, brindando dos servicios de asesoría y defensa gratuita. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, maestra Marina, por su